Lucy desde San Nicolás, la tierra natal de Manuel Wirtz, nos está escuchando. Hermosa música con nubes y sol por aquí. Abracitos en la Virgencita, dice Lucy. Quédate porque abrimos este espacio. Seguimos en el ámbito del arte, pero ahora este espacio se llama De lo espiritual en el arte. Es un nuevo ciclo y ya estamos en comunicación con Santiago Chotzourian. Él es consagrado eremita, está allí en la provincia de Buenos Aires, en Villa La Cárcova, y tiene muchísima experiencia porque es músico, es director de orquestas, de coro, es compositor, también en algún momento ha iniciado varios medios especializados, medios de comunicación especializados en arte, y me parece que este es el espacio para que desarrollemos esta faceta artística. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido, muy buenas tardes.
Bueno, Néstor, qué alegría saludarte a vos, sabiendo que además estamos comunicados con muchas personas de todo el país. Eso es muy lindo. Yo les hablo de aquí desde, en este momento, de Villa Martelli, donde estoy, en atención a una situación familiar. Pero bueno, muy contento de tener por delante algunas semanas como para compartir un poco en este momento difícil de la humanidad. Muy difícil, compartir de la experiencia del arte que uno ha tenido y que todos tenemos, ¿no? Eso que tiene la espiritualidad y que con lo que todos finalmente, cotidianamente nos manejamos, ¿no? De un modo u otro. Todos vamos atravesando los días, nos enteramos de las noticias, por ejemplo, de la guerra en este momento, y todo lo que vamos confrontando de la vida cotidiana lo hacemos con una paleta, digamos, una batería de recursos espirituales, artísticos, otros, por así decirlo, que se van también como entrelazando, confundiendo con esas sugerencias, influencias psicológicas, argumentos éticos, filosóficos, a veces con los que vamos haciendo.
A ver, me parece que allí te perdimos, Santiago, te estábamos escuchando perfectamente. ¿Nos escuchás por allí? Me parece que no. Se interrumpió la comunicación, me parece, ¿no? Voy a recordar este espacio que estamos abriendo junto a Santiago Chotzourian. Nos va a permitir, por la vía de la belleza, ir viendo y oyendo, preguntándonos y explicando algo de eso que experimentamos en el arte y en la fe, para despertar esa sensibilidad del misterio, ¿no? Ese tino, esa destreza para poder percibir el perfume de la voz de Jesús, que es camino y vida, poder percibir el rumor de sus sandalias. A ver si lo tenemos nuevamente a Santiago. Ahora sí te escuchamos, Santiago.
¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Lo que sucede es que, bueno, no todos esos recursos con los que nos las vamos viendo los pensamos realmente, o los hemos pensado, o somos totalmente conscientes de eso, sobre todo en este momento de la cultura con tantas influencias, ¿no? Los influencers, estamos muy invadidos de propaganda, de cosas que se nos quiere convencer, nuestros oídos, ¿no? Nuestra mirada está siempre como conquistada o como queriendo ser conquistada, ¿no? Y capturada nuestra atención. Entonces, vamos viendo que el arte, la espiritualidad, yo diría que podrían ser como dos remos, ¿no? Dos remos de un bote con el que vamos remontando un río, ¿no? El río de todo eso que se nos viene encima todo el tiempo, ¿no? Esas influencias, esas propuestas, que finalmente nos ponen en desatención de ese rumor de las sandalias que vos decías, ¿no? Y nos ponen estos remos, Dios quiera, ¿no? La espiritualidad, el arte, como dos remos de un bote, decía, nos ponen en afluencia en dirección al nombre del Señor, ¿no? Fíjate qué lindo el cántico de Tobías, no sé si me estás escuchando bien.
Sí, perfecto.
El cántico de Tobías, cuando está con el arcángel Rafael, él dice, pueblos numerosos vendrán a ti, afluirán al nombre del Señor, ¿cierto? Y ahí ponemos nosotros nuestra mirada, y como queriendo refluir a ese nombre del Señor y remontarlo, supongamos como un barrilete que nos vaya guiando, donde el Espíritu sople para nosotros, para nuestra paz, para la paz del mundo también, en estos días tan difíciles, ¿no? Entonces, bueno, ese nombre de Jesús, el rostro contemplado, el nombre, sobre todo nombre, que dice cántico de Filipenses 2, ¿no? De quien es para nosotros la palabra, que es Jesús, sea en estas semanas nuestro norte, nuestro estandarte en la investigación de esta espiritualidad en el arte que nos planteamos ir recorriendo, ¿no? A través de algunos ejemplos.
Qué lindo esto de los dos remos, Santiago, ¿no? Arte, espiritualidad, evidentemente hay un vínculo fuerte allí. En otros espacios venimos hablando también, ¿no? De lo bello. Muchas veces nos quedamos con el Señor, con su reino, con sus enseñanzas, desde lo bueno, desde lo verdadero, pero pocas veces me parece nos vamos hacia lo bello, hacia el arte.
Sí, quizá no lo hacemos tan conscientemente, pero bueno, recién veníamos escuchando música, la misma radio es un espacio dispuesto para la escucha, para el diálogo y toda disposición de diálogo, de escucha, donde nos presentamos, ¿no? Nos presentamos las cosas, las miramos con detenimiento, las vamos corrigiendo con lo que uno dice, con lo que el otro dice, ahí de alguna manera estamos haciendo foco en algo que podríamos decir que es la belleza, ¿no es cierto? Y ahí se está construyendo entre dos o más una espiritualidad. En este mismo momento yo siento que lo estamos haciendo y todos tenemos de alguna manera la mirada puesta en esta perspectiva, ¿no? En ir mirando algo de esto y no estamos atendiendo a ninguna otra distracción en la que por ahí nos iríamos de pista, digamos así. Pero esto de los dos remos puede servirnos como figura, por lo menos desde ya a los que están muy dedicados a la vida artística, pero bueno, la espiritualidad, el arte, los espacios de comunicación genuina, ¿no? Ahí vamos surcando, yo creo que una contracorriente, ¿no? Vamos como remando bastante a contracorriente y tratando de mantener una proa bien enderezada, en lo posible, contra una historia que viene y una cultura que también viene por momentos muy distractiva y muy, muy difícil, ¿no? Benedicto XVI hablaba mucho de esta vía, ¿no? Este recurso, ¿no? La vía de la belleza, la vía pulcritudinis. Vos decías bien con relación al bien, a la verdad, ¿no? Es un recurso especialmente valioso en el día de hoy. Toda la vía de la belleza en el arte, en las artes, en las finas artes, digamos, pero en todas las artes también populares, ¿no? Un recurso misionero también, para un mundo que todo el tiempo también está consumiendo arte, ¿no? Está como bebiendo a raudales toda clase de expresiones artísticas y estéticas, a veces inconscientemente, como decíamos antes, pero, no, pero a nosotros nos interesa mirar que ese arte que de alguna manera nos reúne, así como nos reúne la Eucaristía, es decir, ese arte que nos pone una mesa y un foco y establece una interlocución. Por eso me parece promisorio e interesante situarnos en esta especie de atrio de los gentiles, ¿no? Radiofónico, que es un espacio de escucha, acá con vos, Néstor, y con la audiencia.
Sí.
A ver si podemos contribuir, si se nos da en gracia contribuir en algo en este campo, ¿no? De la espiritualidad en el arte, con la presentación de algún ejemplo musical.
Bien, ¿te parece que tenemos preparado, le contamos a los oyentes, ya algo le anticipamos, distintos temas musicales que vamos a ir compartiendo, Santiago? Si te parece, compartimos el primero.
Sí, algunos los podemos ver completos, otros algún fragmento a modo de ejemplo.
Sí.
Tanto como para, bueno, vos decías recién algo así como que la música no importa de qué tiempo sea, ¿no? No sé cuál fue la frase que aplicabas a lo de Manuel Wills, que estuvo bueno.
Sí. Que claro, yo decía, tema viejito, y a veces decimos esto, ¿no? Hablando de consumos culturales, consumos artísticos, pero no hay música vieja. Imagínate los temas que vamos a escuchar ahora. Alguno dirá, pero ¿cuántos años tienen esas canciones, esos temas? Hay música bella.
Sí, y además de lo que tenga de bello, es increíble, por ejemplo, que se haya conservado un himno de los tiempos previos a Cristo, anterior a Cristo, un himno griego. Obviamente en ese momento no había ninguna clase de registro, apenas alguna forma de escritura musical. Que hace referencia a lo que yo podría llamar las fuentes de inspiración, ¿no? De los artistas y de las expresiones artísticas, el amor, ¿no? La naturaleza, la divinidad también. A veces también las fuentes de inspiración son los conflictos, ¿no? O a veces así también sacamos enseñanzas de alguna dificultad. Bueno, de esa misma manera, a veces un conflicto, una prueba, suscita en un artista la necesidad de expresarse, de escribir o de cantar, la nostalgia, ¿no? Tantos salmos de David que son como expresiones de nostalgia, la nostalgia de esa melancolía de donde brota la melodía, ¿no? La palabra melodía, ese melos de la melodía, hace referencia a la nostalgia del absoluto, a la nostalgia de Dios, ya en los escritos de Platón. Muchas veces es la nostalgia del país, la nostalgia del país de origen, ¿no? Que nos pone a cantar las canciones que escuchábamos en las orillas de los ríos. Y así, tantas fuentes de inspiración que hay, pero los griegos tenían algo muy interesante que era, tenían como un coro de inspiradoras,
Ajá.
que las famosas musas
Musas,
griegas.
claro.
Entonces, tal artista, tal cantante tiene su musa inspiradora, que en realidad es la novia, ¿no es cierto? Pero bueno, se confunden en las fuentes de inspiración, muchas veces lo amoroso, lo divino, lo psicológico, y los griegos esto lo tenían muy organizado. Después podemos repasar un poquito cuáles eran las musas griegas, la musa de la poesía, de la danza, bueno, para cada una de las artes tenían una musa. Y esto que vamos a escuchar ahora, que como es cortito lo podemos escuchar completo, a
Sí.
algunos les sonará un poco extraño por la antigüedad que tiene, es un himno a las musas, en especial a Calíope, que es la musa de la bella voz, la musa de la elocuencia, de la poesía heroica, y era representada esta Calíope con una corona de laureles, portando una lira, bueno, a esta musa en particular y a Apolo. Y Apolo, que ya vamos a hablar después de Apolo, porque de las divinidades griegas es aquel que fue identificado con el buen pastor, con el
Mira,
mismo Cristo, ¿no?
mira.
Entonces, bueno, podemos escuchar ahora esto que dura 1 minutito y medio. Es un himno a las musas, a Calíope y a Apolo, de un compositor que se llamaba Mesómedes, de Creta, donde había nacido el pintor, el Greco. Y bueno, y después en todo caso lo comentamos un poquito más.
Dale, escuchemos.
Son προκαθάγεται τέρπνον και Presto fermis volata, latus vole vili eperam, evmenis parestemi.
Allí estaba este himno a las musas, hermoso. ¿Qué instrumentos aparecen allí, por ejemplo, Santiago? ¿Instrumentos antiguos?
Ese punteadito simplemente, ¿no? Muy sencillo, una cosa de mucha simpleza, que es una lira griega, ¿no? Así como se lo ve a Orfeo a veces tocando la lira, quizá asimilable a la cítara, ¿no? Que conocemos de los salmos de David o de alguno que haya ido de retiro a algún monasterio donde todavía se toca la cítara. La melodía tiene mucha similitud con lo que hemos conocido siempre del canto gregoriano, ¿no? De hecho, el canto gregoriano está todo basado en los antiguos modos griegos, que son estos modos, estas formas de la melodía que recién escuchábamos. A partir de ahí, de eso surgen los distintos modos que adopta la tradición cristiana, que junto con la tradición judía van haciendo toda como una síntesis. Y mira qué interesante la letra, porque ¿en qué te parece que estaba cantado eso? En griego, ¿no es cierto?
Claro.
Nosotros de la misa tenemos una parte en griego todavía, que es el Kyrie eleison,
sí.
Christe, Señor, ten piedad. Bueno, aquí lo que decía el texto de este canto, que es el canto a una musa, decíamos, y a las musas en general, dice así: canta, amorosa musa mía, sé tú misma mi cantar, alienta la suave brisa de tu enramada que agita mi corazón. Es decir, que el mismo texto le está como pidiendo, mientras lo canta, le está pidiendo a la misma musa que lo inspire, ¿cierto? Y es un lenguaje, si se quiere, amoroso, ¿sí? A la manera de lo que nosotros conocemos del cantar de los cantares, ¿no es cierto? De manera que aquí es un poco esa confusión, ¿no? De la inspiración amorosa, la inspiración divina. Y ese sonido, ¿no? De la cítara, de la lira, ese pequeño punteo, ¿no? Que parece como que nos despierta, como que destella una luz ahí y nos despierta el sentido, ¿no? Nos despierta acaso una memoria. Hay algo de angélico ahí. Hay una oda de Fray Luis de León, ya del siglo XVI, donde justamente parafrasea, ¿no? A estos poetas antiguos, y dice que el aire se serena, ¿no? El aire se serena y se viste de hermosura y de luz cuando suena esta música, a cuyo son divino el alma que en olvido estaba sumida o dormida, torna a cobrar el tino y la memoria que había perdido, ¿no? De su origen. Como si el sonido de ese plectro, ¿no? de esa púa sirviera para despertar esa memoria que perdimos de nuestro origen, de nuestra identidad, de nuestro mismo ser. Algo de eso está siempre presente en toda la música, ¿no? De volvernos a despertar esa memoria, ¿no? Ese memorial. Por eso yo creo que en toda música siempre termina funcionando, sucediendo algo de carácter eucarístico de una u otra manera. Mira. Como que recuperamos en el espacio sonoro que la música abre, ¿no? De un momento a otro, cierta memoria de nuestro propio ser, cierta memoria de lo esencial, ¿no? Y así como también la música, por así decirlo, nos apaga algunas de las luces de la razón que a veces nos obnubilan y no nos dejan mirar lo más profundo, lo más verdadero.
Bien. Bueno, vamos aprendiendo bastante, ¿no? Con lo que nos vas compartiendo, estas expresiones musicales que vienen de siglos atrás, incluso de antes de la presencia de Jesús ya entre nosotros. Te cuento, Santiago, Alicia nos está escuchando desde Punta Alta, cerquita allí de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Te envío un gran abrazo. Ella también es consagrada, es parte de la Orden de las Viudas Consagradas y nos está escuchando también, deleitándose con esto que nos vas compartiendo, Santiago. Tenemos distintas piezas musicales. Recién escuchábamos este himno a las musas y nos hablabas también de Apolo. Dijiste, Apolo es la figura griega dentro de los dioses griegos que se asocia al buen pastor.
Sí, en muchos casos sí. Hay toda una tradición de ir identificando a este Apolo que la tradición tenía como muy, muy ya asociado a las figuras pastoriles. El cristianismo lo toma porque esos eran los cuentos, las historias que se contaban popularmente también y las tradiciones que fluían en aquel entonces. El cristianismo adopta la figura de Apolo de alguna manera y la va como articulando y transfigurando con el buen pastor. Había, digamos, a lo largo de la historia del arte, de la cultura, hay como dos dioses griegos que son como antitéticos, contrapuestos, ¿no? Uno es Apolo y el otro es Dionisos. Son como dos categorías de la historia del arte, dos temperamentos, dos miradas contrapuestas, te decía, que se van incluso alternando, ¿no? Hay algunos periodos de la historia del arte que son más apolíneos, o sea, más de Apolo, otros son más dionisíacos, se dice. Apolo es luminoso, es justo, tiene medida, ¿no? Es medido, tiene forma, es prudente, equilibrado, cierta pureza se observa en todo lo apolíneo, ¿no? Podríamos decir, y claridad, por eso se asocia habitualmente a Cristo, al buen pastor, a Jesús, el buen pastor, sobre todo. Dionisos, en cambio, siempre es un dios que representa lo excesivo, ¿no? La abundancia, pero en el sentido del frenesí, lo irracional, lo caprichoso del deseo, ¿no? En la historia del arte, te decía, hay momentos enteros, que son períodos completos, que son de carácter apolíneo, por ejemplo, el clasicismo o el renacimiento, pero hay también momentos más dionisíacos, ¿no? Como todo el tiempo barroco, el romanticismo, distintos períodos, ¿no? de la historia del arte. Y por un lado, en lo apolíneo, digamos que busca una belleza más objetiva en las formas, como te decía, las disposiciones claras. En cambio, lo dionisíaco más bien tiende a la subjetividad, la pasión, los rasgos anímicos fuertes, lo intenso, ¿no? De la experiencia personal, lo tormentoso también, y hasta el desequilibrio, ¿no? Pero vamos a, nosotros, bueno, nos proponíamos, y vos mismo me preguntabas sobre todo sobre este Apolo, que es identificado con el buen pastor, y vamos a escuchar primero un fragmento nada más del ejemplo que sigue, que es un himno a este Apolo, un himno griego, muy muy antiguo también, un poco en la tónica del himno a las musas que escuchamos antes, y después vamos ya a escuchar algo de Mozart, en donde el buen pastor y Apolo ya se ven como transfigurados, ¿no? Pero pongamos un minutito, 30 segundos, un minutito del himno. Este es un himno délfico, es decir, de Delfos, donde los griegos tenían allí un oráculo, era como un centro de peregrinación, y ahí había un altar a Apolo y se cantaban himnos como este.
Escuchamos.
Ave Maria,
Bueno, ahí tenemos
Sí.
entonces ese himno propiamente dicho, ¿no? A Apolo.
Bien.
El himno que los griegos le cantaban a Apolo. Ahora, como veníamos diciendo, después en la historia del arte, más que Apolo queda como una categoría, digamos, que es lo apolíneo. Y toda la música del periodo clásico, el clasicismo, pues la segunda mitad del siglo XVIII, se enmarca un poco en esta tendencia de lo apolíneo, y en particular la música de Mozart, ¿no? Vos fíjate que Mozart tenía 11 años nada más cuando se le encarga la composición de una ópera
11
de
años.
temática
11 años.
11 años.
Sí,
Sí, ¿no?
era un genio,
Para lo que...
digamos, musicalmente hablando.
Claro, los que tengan, es decir, un chico de sexto grado, ¿no? Y en ese momento ya componía, tenía cierta fama, pero bueno, no dejaba de ser un niño. Y un monje sacerdote, el padre Rufinus Widl, que trabajaba, digamos, servía en la Universidad de los Benedictinos en Salzburgo, que a su vez tenía un colegio, se le ocurrió hacer una obra, una obra de teatro musical, es una pequeña ópera sobre un tema apolíneo. Es decir, escribió un libreto este sacerdote que se llamó Apolo y Jacinta, en el cual, como yo te decía antes, Apolo está como representado en una especie de Jesús el buen pastor, o por lo menos confundido, con una finalidad pedagógica. Porque imagínate que este sacerdote, que además era monje, era benedictino, la única finalidad que podía tener era pedagógica, y le encarga a Mozart que componga esa especie de pequeña obra de teatro para ser hecha en el mismo colegio, ¿no? En ese momento, Apolo y Jacinta, de lo cual ahora enseguida vamos a escuchar una de las arias justamente en la que el mismo Apolo canta, Yo soy el pastor, ¿no?
A
Dice,
ver.
Yo soy el pastor Apolo. Es la ópera de Mozart, es el ejemplo número 3, y después les cuento un poco la letra de esa aria, que un aria es una canción en realidad, una canción dentro de una obra de teatro, en la que este pastor, Yo soy el pastor Apolo, es además, se presenta como médico de las almas. Lo escuchamos.
A ver. Thank you. Santiago, estamos escuchando esta pieza musical, nada más y nada menos que del maestro Mozart, ¿no? Este maestro del clasicismo, que era un niño cuando compuso este tema, donde dijiste presentó a Apolo, a esta figura griega, este dios griego, como pastor de las almas. Lo que decías anteriormente, cómo se asocia a Jesús Buen Pastor.
Pastor y médico de las almas, a expensas de un libreto que no lo escribió el mismo Mozart, sino, como te decía, un monje y sacerdote benedictino, para ser representado en un colegio, ¿no? Uno le da que pensar en este momento, ¿no? Las escuelas, cómo se está también trabajando el tema de la música, el teatro, las representaciones, ¿no? Y qué tienen en sus oídos los niños, ¿no? Que van a la escuela primaria hoy, qué están escuchando, por lo menos da que pensar, ¿no es cierto? Estamos en el siglo XVIII lo que venimos escuchando, ahora estamos en el XXI, y bueno, da que pensar, ¿no te parece?
Sí, por supuesto, nada que ver, digamos, a lo que escuchamos habitualmente, ¿no? Pero claro, en este caso estábamos hablando de Mozart, nada más y nada menos.
Sí, bueno, la música de Mozart, que como te decía, se inscribe en esa, de esas dos categorías que yo un poco trataba de describir, de apolínea o dionisíaca, se inclina claramente hacia el lado de lo apolíneo, ¿no? En ese momento, toda la cultura griega, como también en todos los tiempos, pero en particular en tiempos de Mozart, también había sido rescatada, recreada y resignificada. Por eso estas libertades de presentar, ¿no?, al buen pastor, transfigurado con este Apolo, que en definitiva lo que está cantando, fíjate lo que dice la letra, ¿no?
A ver.
Yo vigilo muy atento a mis rebaños, ¿no? Eso es algo bien, evidentemente eso está escrito por este sacerdote que te decía, el padre Rufinus. Vigilo muy atento a mis rebaños, los guío serenamente con mi callado. A veces no quiero hacer de pastor, dice, y entro en las casas de los reyes para darle remedio luego a los mortales, consolar a los afligidos, ayudar a los enfermos. Ahí pareciera que cita a Isaías, ¿no es cierto?, también, y eso es todo lo que preocupa a Apolo, dice el buen pastor. Si me quedo en tu casa y estoy a gusto, tú serás el más bienaventurado de los reyes. Ese es el texto de lo que recién escuchábamos, ¿no?, esta aria, ¿no?, puesta en escena. Además, hay que imaginarse en el colegio, el salón de actos, ¿no?, el colegio de acá a la vuelta, y bueno, y todos los chicos atentos a ese canto, a ese teatro, es decir, a esa disposición artística, que ahí vamos un poco al asunto, ¿no?, de estas charlas, de estas semanas, esta disposición artística, pero que tiene todo un trasfondo, un entrelineado, ¿no?, y una lectura espiritual, ¿no?, pedagógica. Muy profunda y muy muy delicada, ¿no? Por otra parte.
Claro. Y tenemos más canciones, más música de Mozart, que, como dijiste, está alineado en esta cultura, en esta línea apoliniana de la música de su tiempo, siglo XVIII.
Sí, apolínea, digamos.
Apolínea,
¿no?
Perdón.
Sí, apolínea. Me pareció que era importante ya también despegados de esa tradición griega en la que hoy nos sirvió también para señalar un poco esta cuestión de las musas, las fuentes de inspiración, llegar a un ejemplo de la música de Mozart que sea además apropiado en esta cuaresma y que sea explícitamente referido a Cristo, ¿no? Ya sin mezclas de Apolos ni de nada anterior, ¿no? Y es una obra coral, justamente. Es una obra que se refiere a la exaltación de la cruz. Es el Ave Verum Corpus. En realidad es un texto que escribió Inocencio VI, en el siglo XIV lo había escrito. Y un texto precioso, breve, sobre el cual Mozart compuso lo que yo te diría que es como un cuadro, un fresco, que vale la pena escucharlo completo, porque en el medio de ese cuadro musical, la palabra cruz, ¿no? Cruce, in cruce, dice en un momento, es la nota más aguda, la nota más alta, y la deja como puesta ahí esa nota para que todos la miremos, ¿no? Por eso te digo que es como una exaltación de la cruz. Esa letra U, ¿no? De la palabra cruz queda cantada por los sopranos y por las voces más agudas, porque acá el que canta es un coro de niños. El texto, fíjate qué precioso, vale la pena que lo digamos, pero como rezándolo, sobre todo ahora que estamos iniciando también esta cuaresma. Y dice así: Salve, verdadero cuerpo, nacido de la Virgen María, verdaderamente atormentado, sacrificado en la cruz. Ahí es donde te digo, en la cruz, es donde se queda esa nota aguda, como mostrando esa cruz al tiempo que la canta, ¿no? Sacrificado en la cruz por la humanidad, de cuyo costado perforado fluyó agua y sangre. Sé para nosotros un anticipo en el trance de la muerte. Y fíjate con qué dulzura y qué armonías y qué paz nos presenta este texto, que finalmente es un texto de Viernes Santo, digamos, ¿no? Un texto tremendo, fuerte, doloroso,
Bien.
pero como Mozart, justamente por eso de apolíneo que tiene, ¿no? Finalmente, con qué suavidad nos termina mostrando y presentando este texto que yo recién les referí.
Bien, si te parece, podemos compartirlo, ¿no? Este Ave Verum Corpus de Mozart, que es bien cristocéntrico. Ya aquí sí, ya
Exacto.
no vamos con figuras, con rodeos
No.
directamente, aquí Mozart está hablando de Jesús, claramente.
Por eso decía al comienzo que finalmente todo afluya al nombre de Jesús, al nombre de Cristo. Finalmente uno puede empezar por un lado, empezar por el otro, por las fuentes de acá, las fuentes de allá, pero finalmente en lo posible vamos a tratar de llegar a que la afluencia, ¿no? Que todo afluya, como decía Tobías y tantos otros también profetas, digo, de que todo afluya al nombre de Jesús. Lo escuchamos.
Lo escuchamos. Bueno, hermosa pieza musical, Santiago, que expresa, como dijiste, en ese punto más alto, en la nota más alta, justamente el nombre de Jesús, la presencia de Nuestro Señor.
Sí, has visto, ¿no? Pues, uno si piensa en la cruz, ¿no? Porque dice cruce, in cruce, que se distingue bien esa nota bien aguda, ¿no? A
Sí.
propósito, esa nota alta para que lo miremos arriba, así como Moisés había elevado el signo proféticamente, ¿no? En profecía también de la cruz, el signo de la serpiente, ¿no? De que se había convertido de oro, y
Sí.
todos mirando serpiente caminaban y se curaban de las mordeduras de las serpientes que habían sufrido. También ahí vemos esa cruz en alto, ¿no? Por eso te decía la exaltación de la cruz como ese estandarte, ¿no? Que vamos mirando mientras caminamos, porque finalmente somos peregrinos, ¿no? Toda la humanidad necesita ir mirando ese signo de la cruz que ahora se nos presenta en la cuaresma. Un foco absoluto, ¿no? Total, y durante muchos días seguidos. Así que bueno, pero al mismo tiempo Mozart, ¿no? Con qué suavidad, con cuánta bienaventuranza lo presenta, ¿no es cierto? Y con ese don, ¿no? Que tiene Mozart, indiscutible, que tantos han estudiado, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Kierkegaard, un filósofo que era muy piadoso y muy filoso también, muy agudo en su
Sí.
pensamiento. Kierkegaard había ido a ver una ópera de Mozart en aquel entonces y había quedado tan impresionado y tocado por eso que empezó a estudiar de alguna manera eso que la música le había producido, ¿no? Y hizo varios estudios sobre lo amoroso en la música de Mozart, incluso sobre lo que él llamó el erotismo en la música, es decir, esa capacidad que la música tiene, ¿no? De suscitar lo amoroso. Todo tras haber escuchado justamente una ópera de Mozart. Vamos ahora, quizá tenemos un ratito más todavía, pero esto de lo amoroso, ¿no? Como, también como fuente de inspiración, quizá anticipando algo de lo que podemos llegar a transitar la semana que viene. Hay un compositor del romanticismo, es decir, posterior a Mozart, ya en principio inclinado más al lado dionisíaco que al apolíneo, si se quiere, pero que compuso porque hacia el final de su vida tuvo todo un rapto de un llamado, digamos, a la vida de contemplación. Estamos hablando de Franz Liszt, que era además un pianista extraordinario, un compositor húngaro, y él compuso unas tres piezas, de las cuales vamos a escuchar solamente una, quizá les resuene conocida a alguien, para piano, tituladas Sueños de amor, ¿eh? En alemán, Liebestraum. Es decir, esto originalmente tenía unos textos, es decir, eran canciones, pero después esos textos fueron quitados y quedó la pura música. Y esto a los efectos de qué, de considerar eso, la música en toda su pureza, una música sin palabras. ¿Qué es lo que nos dice la música? ¿Cuál es el contenido de una música? Una música de la que solamente sabemos el título, que es Sueños de amor, ¿no? Compuesta por Liszt en un periodo de su vida donde estaba claramente, digamos, inclinado a la vida contemplativa, después de haber tenido suceso extraordinario en todas las ciudades de Europa, mucha fama, mucho éxito. Entonces la idea sería escucharlo,
Sí.
este sueño de amor de Liszt, y después con el oído atento a ver ¿Qué nos sugiere esa música que no tiene palabras, ¿cierto? ¿Qué sentimientos nos despierta? ¿Qué contenido tiene la música que es en cierta forma como el agua, ¿no es cierto? Transparente, bueno, pero tiene un contenido. Ese contenido es espiritual, es anímico, son sentimientos. ¿Cuáles son los contenidos de este sueño de amor de Franz Liszt? Yo después les muestro ese texto que originalmente tenía la música cuando era cantada. Pero ahora, si te parece bien,
Sí.
lo escuchamos así en toda su pureza.
Lo escuchamos. Escuchamos a Fran Lis.
Agradecida a Radio María por estas cosas, estoy aprendiendo. Qué interesante este programa, me resulta inesperado. Bueno, Radio María siempre es de lo mejor, pero gracias.
Bueno, muchas gracias a esta oyente. También se suma, te cuento, Santiago, Teresita, desde un hermoso lugar como es Santa María en Catamarca, allí en los Valles Calchaquíes, también escuchando
Ay.
este espacio y expresando el lujo que significa para mí, dice, poder compartirlo. Me parece que hemos sorprendido a más de uno en esta tarde, Santiago, con este ciclo que estamos iniciando.
Bueno, la sorpresa, es algo a lo que tenemos que estar abiertos, ¿no? Y nos conviene, por supuesto, la gracia siempre nos sorprende porque nosotros no la.
Me parece que te perdemos allí un poquito, Santiago. A ver si nos escuchás. lamentablemente te estábamos escuchando bien, pero ahí se entrecorta. A ver, ¿nos escuchás así, Santiago?
Sí, 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 te estoy escuchando.
Ahora sí, se ha estabilizado.
Ahí va. Una alegría grande no poder escuchar estas cosas juntos con personas de Catamarca, de Bahía Blanca, y sorprendernos juntos también con lo que suscite, ¿no? Estas músicas, sobre todo, vos fíjate, esta música sin palabras que estamos escuchando, sí. Cuántos sentimientos moviliza, cuántas ideas, cuánto amor también, ¿no? Produce. No sé a vos que te habrá suscitado, porque yo tenía un poco las ganas de ver qué les parecía, porque además es una música que ya nos resulta más cercana, aunque es del siglo XIX.
Sí.
Suena como cercana, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Por allí nos remite, sinceramente, en lo personal, a alguna película antigua, ¿no? Hasta de algún dibujo animado, por ejemplo. Pero también pienso, ¿sabés qué, Santiago? ¿En cuántas personas? A veces, y aquí hay que hacer una especie de mea culpa, ¿no? ¿Cuántas veces algunos géneros musicales los olvidamos, los dejamos allí a un costadito? ¿Y cuántas personas agradecen, como recién estos oyentes que lo decían, que desempolvemos esta música? Que claro, es no lo que hemos iniciado, esto último ya tiene que ver con lo que conocemos como música clásica. ¿Cuántas personas en sus momentos de descanso, de relax, de oración también, se encuentran con ella?
Claro, y eso tiene que ver con la sorpresa que decís vos, porque aunque sea antiguo, ¿por qué nos sorprende? Porque estamos un poco hartos de novedades, que finalmente son novedades que van a como montadas en las modas, ¿no? Y ahí todo termina, finalmente nada es una novedad. Entonces cuando, como vos decís, desempolvás, sacás del relicario, porque por algo se guardaron estas piezas en un relicario, ¿no? Durante tanto tiempo, y siguen teniendo valor. Entonces cuando las sacás, es como cuando se licúa la sangre del corazón de San Genaro, reaparece su gracia, su esplendor y su sorpresa, al menos en algunos casos, y ojalá que esto suceda, porque esa clase de novedad, esa clase de sorpresa que nos viene por algo precioso, por eso te hago la comparación de la preciosísima sangre, ¿no? Nos viene por algo precioso, algo cultivado, algo que toca algo de lo trascendente, esa es la novedad que vale la pena, no solamente buscarla en el pasado, sino buscarla todo el tiempo, en las cosas cotidianas, en las cosas de la vida, buscar que se abra, ¿no? Se desempolven las cosas que están vetustas, las que ya no producen vida, ¿no es cierto? Y bueno, Dios quiera, en estas semanas podamos ir encontrando en algún instante algo de eso, como parecería haber sucedido hoy.
Claro, sí. Bueno, queda abierta, si te parece, la posibilidad. El próximo jueves volveremos a encontrarnos, Santiago. Nos han quedado allí un par de temas en el tintero. ¿Serán para el jueves que viene? ¿Vos nos dirás?
Sí, sí. Si les parece bien, el jueves que viene vamos a tomar algo relativo al carácter, al temperamento. Y ahí vamos a ver algunas obras argentinas, por ejemplo, de extracción ya folclórica, pero compuestas por compositores académicos nuestros, obras sinfónicas también referidas a los cuatro temperamentos. Así que bueno, vamos a ver cómo terminamos de armarlo de la semana que viene, pero con muchísimo gusto, si me siguen soportando, vamos a estar algunas semanas en esta tesitura.
Por supuesto, así va a ser. Para seguir, repito el objetivo de todo esto, ¿no? Para que crezca, para despertar nuestro tino, esa destreza interior, esa sensibilidad, para poder percibir desde el arte, no solamente desde otros espacios u otras modalidades, desde el arte, a Jesús, que es camino, que es vida, el rumor de sus sandalias, como nos dijiste, Santiago, ¿eh? Ese será el objetivo nuevamente. Y me parece que hoy lo hemos logrado, me parece, me da la impresión.
Vamos todavía. Una alegría estar en diálogo con vos, Néstor, porque esto no aparece si no hay la apertura. El oído se nos abre cuando estamos en diálogo. Y si no, no aparece. Así que una alegría.
Bien, será hasta el jueves que viene. Entonces, Santiago, te mandamos un gran abrazo desde aquí. Gracias, sinceramente, porque has desempolvado unas cuantas cosas, ¿eh? En la memoria, en el corazón. Más de uno ahora dirá, me voy a escuchar un poquito de música clásica en lo que resta del día o al final de esta jornada.
Bueno, que en la cuaresma, en la Semana Santa, en realidad, tradicionalmente todas las radios, las radios públicas y las privadas, hace décadas estoy hablando, sí, pasaban solamente música clásica, toda la Semana Santa. Así que valga este ejercicio para la cuaresma, por lo menos.
Seguramente que más de uno tomará esto. Gracias, Santiago. Hasta la semana que viene.
Adiós. Un abrazo.
Gracias, gracias. Nos despedimos también nosotros. Claro, te invitamos a que sigamos en la sintonía de Radio María Argentina. Quédate allí donde estés, en cualquier rincón de la Argentina. Seguimos juntos ahora. En un ratito compartimos las noticias.